COPE Euskadi.
Estar informado.
La ELA es una de las enfermedades raras más extendidas. En Euskadi hay más de 140 personas con esclerosis lateral amiotrófica y se diagnostican al año más de 40 casos. No tiene cura. Quienes la padecen requieren un cuidado las 24 horas del día. Un gasto muy elevado, de hasta 100.000 euros anuales, que hasta ahora recaía en las familias. Hoy, por fin, se ha aprobado el presupuesto vinculado a la ley ELA, que va a permitir recibir una prestación de hasta 10.000 euros al mes para los estadios más avanzados. Una buena noticia, valora en COPE desde Dale Candela Diego Lafita, hijo de Jaime Lafita, el incansable aventurero vasco con ELA, siempre dispuesto a retos para recabar fondos en pro de la investigación.
La noticia es muy positiva, es un paso súper importante y hoy toca celebrar. Pero mañana hay que seguir trabajando para que los fondos que se han previsto se destinen de manera eficiente y lleguen bien a quienes más los necesitan. Ese es nuestro próximo trabajo.
Desde la Asociación ADELA, Carolina Fernández apremia ahora para que lleguen los fondos cuanto antes. Y es que las personas con ELA no tienen tiempo.
Estamos alegres porque pensamos que nuestras familias van a tener cada vez más cerca la atención que necesitan y se merecen. Ahora lo que tenemos que lograr es que el plazo de dotación y puesta en marcha sea el más breve posible. Las personas con ELA no tienen tiempo. No consumamos el que tiene en frustraciones inútiles. Démosle la dignidad que se merece.
¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. Hoy se hace justicia con las víctimas de la ELA y también con los 12 fallecidos en el peor accidente sufrido en Vitoria en su historia reciente. Una placa les recuerda tras fallecer por el choque de dos camiones cisterna con gas que arrasó el barrio de Arriaga, Alicia Calleja.
Sí, fue una madrugada de verano en la que el sueño de cientos de vecinos se convirtió en pesadilla. Las llamas alcanzaron casas, coches y vidas enteras. Y aunque el tiempo ha pasado, el dolor sigue vivo. Hoy con esta placa, Vitoria recuerda y repara, aunque parece que tarde, una herida que nunca se cerró del todo. Entre los presentes, José Mari, que perdió a su padre en la explosión y que ha agradecido este gesto de memoria.
¡Buah! ¿Cómo lo viví? Pues horroroso, la verdad. Me acuerdo que me levanté sobresaltado y corrí la cortina de la habitación y vi los camiones que se habían pegado y salía el gas, ¡buah! Y dije, adiós, aquí nos vamos todos y aquí se acaba, aquí terminamos, morimos todos. Sí, ahí es donde teníamos el caserío, y salimos hacia abajo, y según íbamos bajando la planta baja, se explosionó, pegó una explosión en la casa porque teníamos el sótano, quedó heridos, el padre murió.
Junto a él, muchas vecinas que vivieron de cerca aquel horror y que hoy, 51 años después, han querido poner voz al recuerdo y también a la vida que siguió pese a ese dolor.
Pues con miedo, con miedo porque era una época en que estaban los atentados y lo que pensábamos que había sido un atentado.
Pues con muy asustados con los que fallecieron y cómo estaba. Además, esta era la circunvalación. Entonces, vivíamos en el Pilar, recién casados, también teníamos que ir a trabajar, había que madrugar.
Las persianas y las ventanas nos pusieron nuevas también, me acuerdo. Sí, sí.
La placa luce ya en el lugar del accidente, junto al mural. Se ha recordado también el documental Las huellas de la niebla, que rescataron del silencio aquella noche, porque como ha recordado el ayuntamiento, la memoria es también un acto de justicia.
Un documental, por cierto, que puedes ver en nuestra web de COPE País Vasco. Enseguida te cuento más cosas. Ahora, vistazo a las carreteras. Pues atención por dos accidentes en el mismo tramo con dos vehículos y un camión implicados en la Vizcaya 631, la que se denomina ahora B20. Hay retenciones de 2 kilómetros, hay 2 heridos y es en la carretera de Derio a Munguía, en concreto en el tramo de Derio. A ver el tiempo. Pues esta tarde los chubascos ocasionales se pueden dar al final del día. El viento se fijará del noroeste de la vertiente cantábrica, pero por la noche volverá a ser del sur. Y es que mañana tenemos una mejoría en el tiempo. Alternancia de nubes y claros y viento del suroeste. Soplará con algo de fuerza y será molesto en zonas de montaña, sobre todo en el cielo. Bastantes nubes que se alternarán con algunos claros. No se descartan gotas ocasionales, pero las temperaturas vuelven a subir ligeramente. Ahora los termómetros nos dejan 24 grados en Bilbao, 21 en Vitoria, San Sebastián y 20 en Eibar.
¿Sabías que las empresas que apuestan por la diversidad tienen mejores resultados? El 8º Congreso de Empleo te invita a descubrir cómo la igualdad, la inclusión y el talento diverso impulsan la competitividad y la cohesión social.
29 de octubre en Kursaal, Donostia. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Escucha este jueves a la 1:10 el Checoac, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Gobierno vasco se ha opuesto a la iniciativa legislativa popular de varios sindicatos y avalada por casi 140.000 firmas para que Euskadi tenga las competencias necesarias para fijar un salario mínimo interprofesional propio, por lo que esta propuesta decaerá y no se tramitará en el Parlamento autonómico, algo que ya sucedió, recordarás, con la ILP impulsada por los pensionistas para la equiparación de las pensiones mínimas al SMI. Los sindicatos defienden que un SMI vasco alcance los 1.500 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero el Ejecutivo de PNV-PSE no comparte el contenido de esa ILP, aunque está a favor de que se negocie un salario de convenio entre la patronal, Confebask y los sindicatos. Miquel Torres, consejero vasco de empleo.
Seguramente Confebask llevará, que ha venido manifestando, que no solamente quiere hablar del tema de salario mínimo de convenios, y el EILAB sabemos su postura de no acudir a la mesa de diálogo social y centrar su diálogo única y exclusivamente en el salario mínimo de negociación colectiva. Ahí no vamos a encontrar el acuerdo y esperemos que mañana pues algún tipo de vía de comunicación, que es lo que a nosotros como gobierno nos gustaría que se produjera. Además que la solución a la falta de negociación no puede estar en los tribunales de justicia, tal y como han amenazado el EILAB.
Bueno, pues esa vía abierta al diálogo quizá en la reunión del Consejo de Relaciones Laborales a la que acudirán el EILAB y también Confebask, aunque los sindicatos dicen que si no se crea una mesa específica para negociar el SMI vasco, acudirán a los tribunales. Y te cuento ahora que la futura conexión del TAP con Navarra ha generado de nuevo un desencuentro entre la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Central, esta vez a cuenta de las catas que servirán para elegir entre el trazado por Ezkio, en Gipuzkoa, o por Vitoria. La diputada general de Gipuzkoa, Aider Mendoza, ha mostrado su enfado porque el Gobierno Sánchez está incumpliendo el compromiso de realizarlas en el trazado alternativo propuesto por el Gobierno Vasco, que bordearía la Sierra de Aralar. Mientras tanto, el diputado general de Álava, Ramiro González, urge acelerar los plazos de una obra que lleva años de retraso, su a Bilbao.
Seriedad, transparencia y rigor es lo que ha pedido la diputada general de Gipuzkoa, Aider Mendoza, al Gobierno Central tras advertir que las catas que va a iniciar este mismo mes en Beasain, Idiazábal, Lataun y Bakaiku corresponden al trazado original que atraviesa Aralar y no al alternativo propuesto por el Gobierno Vasco en 2018 que bordearía la sierra en vez de Oradasla. Un compromiso al que el Gobierno Central llegó con las instituciones vascas y que ahora pretende incumplir, según lamenta Aider Mendoza, que exige que las catas se hagan bien.
Cuando nos han hecho la última consulta, hemos advertido al Gobierno del Estado que no se corresponde en absoluto con el trazado alternativo que habíamos acordado mutuamente, pero por lo visto siguen adelante, puesto que las declaraciones que hizo ayer el secretario de Estado confirman que lo que mantienen es el trazado original y no aquel acordado por el Gobierno vasco y las instituciones vascas. Exigimos rigor y mucha transparencia. Las catas se deben hacer y se deben hacer bien.
Mendoza lamenta el retraso en iniciar las catas, que también desespera el diputado general de Álava. Ramiro González confía en que el estudio técnico concluya que la mejor opción es la de Vitoria, pero más importante aún es que se ejecute ya la obra.
Más que esperar es desesperar. Llevamos ya demasiado tiempo hablando de esto. Yo creo que lo urgente es que esos informes técnicos se hagan cuanto antes y, sobre todo, lo importante es que se tome la decisión, sí, pero es más importante que se ejecute la obra. Hay que acelerar la ejecución material de esa obra. Estamos perdiendo oportunidades, estamos perdiendo competitividad y esto no puede ser. Y mientras perdemos competitividad, otros territorios la tienen y la ganan.
El Gobierno Central espera finalizar las catas la próxima primavera para elegir entonces con toda la información cuál es el mejor trazado para conectar el TAP con Navarra.
A ver si algún día llegan buenas noticias con esta obra. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.